Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 2 de mayo del año 2014. Desde La Voz de América en Washington, le saluda Luis Alberto Facal. Estas son las noticias. El presidente Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de incentivar protestas contra su gobierno. El Departamento de Estado pide a Venezuela que autorice reapertura de canal de noticias colombiano. Y en la entrevista de hoy, una profesora universitaria nos habla del rol de la mujer hispana. Comenzamos en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro acusó a funcionarios estadounidenses de incentivar las protestas contra su gobierno. Tenemos un informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
Este jueves se registraron varias movilizaciones en distintos estados del país para apoyar y rechazar las políticas económicas del gobierno, una de las causas que desataron las protestas de las últimas semanas. Estudiantes, gremios profesionales, sindicalistas y dirigentes políticos de oposición criticaron por insuficiente el aumento salarial decretado esta semana, pero afectos al gobierno insistieron en que el ajuste garantiza una apropiada calidad de vida. Entre tanto, en un acto con trabajadores, el presidente Nicolás Maduro rechazó las recientes declaraciones de su homólogo estadounidense Barack Obama, quien se mostró preocupado por la situación en Venezuela.
¿Por qué no se preocupa por los 40 millones de pobres que hay en los Estados Unidos?
Condenó las denuncias del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, sobre el bloqueo de sitios en Internet en Venezuela y los comentarios de la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson, relacionados con el proceso de diálogo iniciado con representantes de la oposición. Dijo repudiar lo que calificó de injerencia grosera e insolente por parte de la administración Obama.
¿Y qué tiene que ver el gobierno de Estados Unidos para meterse en el diálogo político que yo he convocado? Tengo pruebas nuevas de la participación de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en la conspiración directamente con los guarimberos.
Por otra parte, el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, aseguró que el suministro de gasolina está garantizado luego del desabastecimiento en varias estaciones de la capital, debido a que como medida de protesta contra la inseguridad, los transportistas se negaran a distribuir el combustible tras el asesinato de uno de sus compañeros. El ministro informó que los trabajadores contarán con el apoyo de efectivos de seguridad. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y el gobierno venezolano reaccionó al informe de la Organización Defensora de la Libertad de Prensa, Freedom House, en el que se critica precisamente a Venezuela. Tenemos un informe al respecto con Álvaro Algarra.
Luego del informe emitido por la Organización Defensora de la Libertad de Prensa, Freedom House, en el cual se catalogó a Venezuela como una de las naciones del hemisferio sin prensa libre y con limitaciones a los derechos de los ciudadanos, el gobierno nacional, a través del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, reaccionó desmintiendo las conclusiones del informe.
El pueblo venezolano hoy tiene suficientes razones para celebrar. El 93.8% de los venezolanos están empleados. Estamos mejorando la calidad del trabajo.
Por su parte, miles de ciudadanos afectos al gobierno celebraron el Día del Trabajador en las calles del país y expresaron su apoyo a las medidas implementadas por el gobierno nacional.
Hemos venido luchando por la emancipación de nuestra clase.
Y estamos viendo pues las grandes reivindicaciones que nos ha hecho pues últimamente el gobierno.
Sin embargo, los abogados especialistas en derechos humanos José Vicente Haro y Delsa Solórzano esbozaron sus argumentos para calificar como crítica la situación de los derechos de los ciudadanos en el país.
Está en un grado muy crítico. Quizás es el momento más difícil de derechos humanos que hayamos vivido en los últimos 55 años.
En todos los informes internacionales, Venezuela aparece en el libro negro. Venezuela se declara nuevamente como un país forajido en materia de derechos humanos.
A sus preocupaciones se unió la exparlamentaria María Corina Machado, quien en entrevista con La Voz de América levantó nuevamente su voz de alerta sobre la precaria situación de derechos humanos que enfrentan los venezolanos.
El mundo sabe lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay un régimen represor, un régimen que de manera masiva y sistemática viola los derechos humanos en nuestro país, no solamente el derecho a la protesta, el derecho a la actividad sindical, el derecho a la libertad.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El Departamento de Estado solicitó al gobierno de Venezuela que autorice la reapertura del canal de noticias colombiano NTN 24. Nos informa Alejandro Marcano.
A horas de la conmemoración mundial que celebra el derecho a la libertad de información y expresión en el mundo, el Departamento de Estado, a través de la campaña Liberen a la Prensa, le pidió al gobierno de Venezuela reabrir la señal del canal de noticias colombiano NTN 24.
Nosotros en el gobierno de los Estados Unidos esperamos que este llamado se oiga en Venezuela y en todos los países del mundo. Es una campaña internacional y vamos a continuar a trabajar. No debemos callarnos frente a la violación de derechos fundamentales.
Los periodistas de este canal celebran el apoyo del Departamento de Estado al resaltar la labor de profesionales y medios de comunicación que, como NTN 24, han sido censurados, atacados, amenazados u oprimidos en virtud de su ejercicio periodístico.
Nosotros, frente a lo que los comentarios del Departamento de Estado, el apoyo del gobierno norteamericano a NTN 24, por supuesto esperamos que no solo de Venezuela, sino que haya el respaldo de otros gobiernos de la región que han permanecido callados frente a la censura que ha sufrido nuestra estación.
Por cierto que en el marco de este día, la Sociedad Interamericana de Prensa relanzó su campaña de solidaridad con los medios impresos venezolanos.
Medios que han sido, según la periodista María Elena Labot, otra de las víctimas de la censura y, por ende, epicentro de la preocupación del Departamento de Estado.
Los periódicos reduciendo los cuerpos dramáticamente.
Labot, quien fue periodista de Globovisión, antiguamente canal opositor al gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, también agradeció la preocupación del gobierno de los Estados Unidos.
La censura que ha hecho el gobierno de un medio de comunicación independiente, pero sobre todo de un medio de comunicación dedicado a la información las 24 horas, que sabe que le hace daño, es la prueba más palpable de cuál es el talante del gobierno.
Sin embargo, el gobierno venezolano rechaza los señalamientos como violador de la libertad de expresión.
Una transmisión parcializada en vivo durante horas, transmitiendo solamente la versión de los manifestantes violentos.
El hecho escueto en este caso es que otro medio de comunicación tiene cerradas las puertas de información en Venezuela y Justin Thomas, portavoz del Departamento de Estado en la Florida, reiteró su llamado al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En nuestra declaración sobre NTN, la portavoz llamó al gobierno de Venezuela de respetar al derecho a la libre expresión, tanto como otros derechos fundamentales. Obviamente esperamos que se oiga ese llamado en Venezuela.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y ahora hacemos una pausa comercial y ya regresamos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Continuamos en Estudio 45. Emma Sepúlveda, profesora y mentor de Ivonne Padilla, la joven ganadora de una prestigiosa beca y seleccionada entre 10 mejores universitarias aquí en Estados Unidos, señala lo que representa ser mujer hispana y las barreras que se deben superar para alcanzar el éxito. Tenemos una entrevista que realizó Mitzi Macías de La Voz de América.
Estamos con Emma Sepúlveda, directora del Centro de Investigaciones de Estudios Latinos de la Universidad de Nevada. Cuéntame, Emma, ¿cómo así conoces tú a Ivonne?
A través de la carrera de profesora, de académica y también como directora del centro, muchas veces vienen a tu vida estudiantes que son ejemplares. Y como son estudiantes latinos, porque mi rol es precisamente inspirar a esos estudiantes, llegó a nuestro centro Ivonne y llegó con la idea de hacer investigación, de buscar una persona con la cual pudiera trabajar en estas investigaciones y ahí como... conectamos nuestros intereses, empecé a trabajar con ella, ha hecho unas investigaciones estupendas y la he apoyado en todo lo que he podido en cuanto a no solamente sus investigaciones, pero su liderazgo, sus sueños, y me siento a veces una madre que adoptó a una de sus estudiantes como he adoptado a cientos en mi carrera. Pero hay estudiantes que te marcan en la vida y yo creo que Ivonne fue una persona que... Y yo le digo, a ella le causa mucha gracia. Yo creo que he aprendido de ella mucho más de lo que ella ha aprendido de mí.
¿Qué es lo que más te impactó de la historia de vida de Ivonne?
Yo creo que la capacidad que tiene Ivonne de enfocarse en algo que quiere y no parar hasta que lo consigue. Y aparte de eso, la capacidad que tiene de poner las cosas malas a un lado, enfocarse en lo positivo y soñar grandes sueños y realizar esos sueños. Y al mismo tiempo inspirar a otros estudiantes. Entonces, me parece que cuando hablo con ella o cuando ella hace una investigación y aprende, inmediatamente puede usar lo que ha aprendido con los que vienen atrás, ¿verdad? Si ella aprende cómo sacarse un premio, inmediatamente hace un taller para ayudar a los chicos que están en la escuela secundaria cómo postular a sus premios. Entonces, me parece que ella es un eslabón de una cadena que tenemos las latinas. A una persona a la edad mía quiere encontrar más Ivones para que Ivón pueda continuar, las pequeñas Ivón puedan continuar el trabajo que hemos hecho por tantos años como latinos en este país.
Y un poco así también proyectar y seguir con el trabajo y pasar, digamos, lo aprendido, las experiencias y lo vivido de una generación a otra.
Exacto, yo creo que las latinas en este país hemos tenido muchas barreras que hemos tenido que cruzar. Muchas veces pensamos que cuando llegamos al otro lado no hay muchas personas atrás que van a continuar esa carrera. Entonces, para mí, haber abierto puertas para Ivonne y saber que Ivonne va a abrir 1000 puertas más es una gran inspiración.
Tú también eres inmigrante, tú eres chilena, y quizá también esa es un poco la conexión que encontraste con Ivonne.
Sí, yo creo que, y siempre le digo a Ivonne que me recuerda a una Emma joven, que cuando llegué a este país no hablaba inglés, que me vine de Chile después del golpe de Estado, 3 meses antes de recibir el título en la Universidad de Chile en Santiago, y llegué a este país y tuve que trabajar en la industria del servicio, como trabajaron los padres de Ivonne, y si alguien no me hubiera dado una oportunidad, no me hubiera dado una beca, a lo mejor nunca habría obtenido un máster, nunca hubiera obtenido un doctorado, nunca hubiera cumplido el sueño de ser una escritora y al mismo tiempo poder volver a Chile y ayudar a mi gente, pero también estar en este país y ayudar a organizar a los latinos. Tuve el privilegio de ser la primera latina en Nevada, candidata al Senado estatal, muchas cosas. Entonces, creo que quizás los sueños que no pude hacer realidad, algún día Ivonne y mis estudiantes los van a realizar.
Emma, ¿y te gustaría seguir también por el camino de la enseñanza y como mentora de Ivonne para verla lograr?
Claro.
Todos los éxitos que está gestando hasta el momento.
Exactamente, así como otros estudiantes que tengo en este momento que están en la Escuela de Leyes en Las Vegas, en la Escuela de Leyes en Berkeley, en diferentes escuelas de medicina, están haciendo el doctorado en varias universidades. Me gusta seguir su historia porque creo que sigo teniendo inspiración para inspirar a otros que vienen más tarde. Pero verlos tener éxito, yo creo que es algo que los profesores llevamos en el corazón siempre.
¿Qué representa para ti ser maestra en Estados Unidos?
Yo creo que es un momento tan especial en este país, porque la educación yo creo que es lo único que les va a dar una oportunidad a la nueva generación de latinos. Entonces tenemos que estar preparados porque los números están indicando que vamos a ser una fuerza crucial en este país. Entonces me interesa participar de la educación de estos nuevos latinos. Pero yo creo que no solamente una educación académica, sino que quiero ser parte de esa generación que van a tener que ser los líderes y que van a tener que tener la sensibilidad social para cambiar este país.
Era la profesora Emma Sepúlveda, profesora universitaria, en entrevista con Mitzi Macías de La Voz de América. Y ahora veamos rápidamente algunas temperaturas a esta hora aquí en Estados Unidos. En Miami, 27 grados, mayormente nublado. En Orlando, soleado, 23 grados. En Nueva York, 14 grados, nublado. En San Diego, California, 19 grados, parcialmente nublado. Y aquí en Washington, 14 grados a esta hora, con cielo mayormente nublado.
America.
La administración Obama enfrenta desafíos.
Estamos en Estudio 45 de La Voz de América, desde Washington. Hoy es viernes, 2 de mayo del año 2014. Soy Luis Alberto Facal y me acompañan en la producción general Henry Llanos y los ingenieros de sonido Audrius Regis y Linus Renkus. Estas son las noticias. La Casa Blanca enfrenta críticas de la oposición por mortal ataque en Bengasi. Estados Unidos reacciona a informes sobre libertad de prensa. Y en tecnología, Microsoft repara daños de Internet Explorer. La Casa Blanca enfrenta desafíos de la oposición republicana por el mortal ataque al consulado estadounidense en Bengasi, Libia. Tenemos un informe con Mercedes Antesana.
La administración Obama enfrenta desafíos de la oposición y de la prensa sobre la forma en que enfrentó el ataque al consulado de Estados Unidos en Bengasi en 2012, donde murieron 4 estadounidenses, incluyendo el embajador de Estados Unidos en Libia. Lo que se cuestiona es un nuevo mensaje electrónico de 2012 que críticos dicen reafirma de que la administración trató de desviar la culpa por el incidente al decir falsamente que el ataque fue originado por un video que insultaba al Islam. En el mensaje electrónico, la administración presenta puntos de conversación a los que la entonces embajadora ante las Naciones Unidas, Susan Rice, se iba a referir en entrevistas con la televisión para explicar el incidente. El mensaje fue escrito por el viceasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, y decía que la meta de la administración era destacar que las protestas que tenían lugar en varios puestos diplomáticos en ese momento tenían su origen en el video. Posteriormente, autoridades estadounidenses confirmaron que el ataque en el consulado de Bengasi fue resultado de un complot organizado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Desde Washington, Estudio 45.
Estados Unidos reaccionó al informe de Freedom House sobre libertad de prensa emitido el jueves, en el que registra una baja en la calificación. Tenemos un informe al respecto con Leonardo Bonet.
Karen Carlicar, directora del proyecto Libertad de Prensa de Freedom House, participó en una conferencia en la cual señaló, entre otras cosas, que Estados Unidos experimentó una baja en la clasificación de este año.
This year, past year, we noticed that the United States had its most significant decline in a decade.
En los últimos 12 meses hemos notado que Estados Unidos ha tenido la peor declinación en una década debido principalmente a los esfuerzos del gobierno por controlar información sobre asuntos de seguridad nacional y el impacto que esto ha tenido en la capacidad de los periodistas de proteger sus fuentes y de realizar sus labores libres de vigilancia y de acoso legal. Doug Franz, secretario adjunto de Estado para Asuntos Públicos, se encargó de responder a Freedom House.
So I do want to point out that in defense of the United States and this administration.
Quiero destacar en defensa de Estados Unidos y de esta administración que a pesar de la masiva fuga de perjudicial información de seguridad nacional por parte de Edward Snowden, el gobierno no ha amenazado a periodistas o publicaciones involucradas en la diseminación de esa información. Eso no es lo que somos, eso no debe ocurrir en una democracia. Entre los casos positivos mencionados en el informe de Freedom House, figura el de Paraguay, al cual se refirió Karen Carlicar. Regresando a la categoría de parcialmente libre, tenemos a Paraguay básicamente debido a una reducción en la influencia política de los medios estatales, en contraste con las interferencias y los despidos en TV pública, luego de la polémica destitución del presidente Fernando Lugo en 2012, también hubo una reducción en el número de casos de difamación. La organización no gubernamental Freedom House presenta anualmente su informe sobre la libertad de prensa en el mundo. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Y ahora hacemos una pausa comercial y ya regresamos.
los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. Y'all get hit with USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazá.
Continuamos en Estudio 45 por la Voz de América desde Washington. Y ahora vamos a hacer contacto con Flavio Villacorta en la sala de redacción de boanoticias.com para conocer lo más destacado a nivel internacional. Tenemos que hay algo relacionado a Ucrania. Queremos saber qué está sucediendo allí. Flavio, buenos días.
Buenos días, Luis. Efectivamente, estamos siguiendo la ofensiva militar que está realizando el gobierno de Ucrania contra las fuerzas prorrusas que se han tomado oficinas de gobierno en el este del país. El objetivo es retomar la ciudad de Slaviansk. Ha habido ya 3 muertos y 2 helicópteros gubernamentales derribados. Por lo menos uno de los pilotos ha muerto y el otro posiblemente ha sido capturado según los últimos reportes. Al menos uno de los aparatos fue derribado con un misil superficie-aire, lo que echaría por la borda los argumentos de que la ciudad está bajo el control de civiles. De hecho, el ministro del Interior ucraniano, Arsen Avakov, dijo que el ataque del gobierno encontró una gran resistencia de lo que él llamó terroristas y mercenarios profesionales. Por parte de Rusia, un vocero del presidente Vladimir Putin dijo que la ofensiva es un acto criminal que destruye en efecto la última esperanza de implementación de los acuerdos de Ginebra. Así que vamos a ver qué sucede, cómo se van desarrollando las cosas en este lugar del mundo.
Flavio, brevemente te quería preguntar, ¿hay algo nuevo en torno a la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines?
Lo que hay nuevo es que las autoridades de los países que han participado en la búsqueda del avión se van a reunir la próxima semana para decidir sobre los pasos siguientes, pero realmente no ha habido nada. Dicen que unos barcos de Bangladesh han buscado en la zona donde dicen haber encontrado posibles restos del avión en la bahía de Bengala, pero no ha habido nada. Así que es reagruparse y repensar la búsqueda.
Y esto justo cuando ya se aproximan los 2 meses de la desaparición de este Boeing 777 de Malaysia Airlines. Bueno, muchísimas gracias, Flavio, por este informe. Continuamos en Estudio 45. Microsoft avanzó en la solución de un grave defecto surgido en el navegador Internet Explorer y sacó una actualización de emergencia para ayudar a millones de usuarios de Windows XP. Tenemos un informe con Jefferson Asprilla.
Microsoft sacó una actualización de emergencia para ayudar a los millones de usuarios de Windows XP que enfrentaban problemas por un grave defecto surgido en el navegador Internet Explorer. Microsoft avanzó en la solución luego de que la firma de ciberseguridad FireEye le advirtió que un grupo de hackers habían aprovechado la situación para lanzar ataques contra compañías estadounidenses. Se trata de la primera amenaza de alto perfil surgida después de que el fabricante de software canceló el apoyo técnico al sistema operativo. La compañía estaba bajo presión por tomar medidas rápidamente, puesto que los gobiernos estadounidenses, alemán y británico advirtieron a los usuarios que consideraran utilizar alternativas al navegador Explorer de Microsoft hasta que el problema fuera solucionado. Microsoft adelantó por primera vez que estaba planeando poner fin al soporte para Windows XP en 2007, pero firmas de seguridad estiman que entre el 15 y el 25% de las computadoras personales de todo el mundo todavía funcionan con la versión del sistema operativo que fue lanzado al mercado en octubre de 2001. Este fue el informe de tecnología desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Escuchan Estudio 45.
Y en Estudio 45, como es habitual a esta hora, tenemos la música. En este caso tenemos una canción titulada Sing, que es del cantautor Ed Sheeran, que canta precisamente en colaboración con Pharrell Williams. La canción fue presentada el pasado 7 de abril y ya está en los top 20 de Billboard Hot 100. Aquí tenemos entonces lo nuevo de Ed Sheeran, Sing.
Late in the evening, glass on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be my lady and to hold your body close. Take another step into the no man's land. For the longest time, lady, I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, 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 oh. Love is a blaze, I saw flames from the side of the stage. And the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know. But something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing, we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say. But I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper. Just from this one small act of kindness, I'm in deep. If anybody finds out, I'm meant to drive home. But I took all of it now, no. So we're in up, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, 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 oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh, 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 oh.
Era el tema que escuchábamos por Ed Sheeran. Y hasta aquí Estudio 45. Muchas gracias por su atención. Hasta el lunes.